Benjar, ¿cómo están? Espero que estén fantásticos. Si no sabes quién soy, mi nombre es Marty, soy uno de los pastores aquí. Es una buena decisión estar aquí. Confío en que ya estás sintiendo la presencia de Dios y que Él tiene algo especial para nosotros mientras aprendemos de su palabra. A la comunidad en línea, bienvenidos. También estoy contento que estén acompañándonos. Vamos a pedirle a los sugieres que vengan a recibir la ofrenda en un momento. Déjeme nomás motivarte que mientras recibimos la ofrenda, mantenernos en una actitud de alabanza y de adoración. Una actitud de estar en un lugar santo. Porque todo en vida es adoración, alabanza. No es nomás el cantar, pero es como estudiamos la palabra de Dios, es adoración. Como manejamos nuestras finanzas, es adoración. Como amamos a nuestra familia, como sacrificamos, es adoración a Dios. Entonces, en este momento, cuando recibamos la ofrenda, es un momento de adoración. Es el momento en que ponemos a Jesús por encima de otras cosas, en algo que es muy difícil a veces, que son nuestras finanzas. Entonces, quiero motivarles a mantener un espíritu de adoración. Prácticamente hablando, esto es lo que nos permite a nosotros como iglesia, sea la iglesia que somos, que contribuye a nuestra comunidad con el banco de comida, el banco de ropa, servicios médicos y legales que ofrecemos, los zapatos, los eventos que hacemos en Pascua, y puedo seguir diciendo, pero eso es lo que nos permite ser esa iglesia. Entonces, mientras recibimos esta ofrenda, vamos a hacerlo en una actitud de adoración, porque todo lo que hacemos en la vida, de una manera o de otra, es adoración. Vamos a orar. Señor, te pedimos que vengas con nosotros mientras estudiamos tu palabra. Y mi oración es que nos hables. Puedes pedirle a Dios este momento que hable a tu vida, que hable esta mañana. Pídele al Espíritu Santo de Dios que se revele a ti y que te ponga en la dirección que debes de ir. Tal vez pídele que te encuentre en una circunstancia específica que tienes. Porque lo que yo sé de todos nosotros es que todos tenemos algo en la vida, en alguna área que necesitamos que Dios venga y nos encuentre. Señor, ven y póstrate en nosotros mientras recibimos la ofrenda. Déjanos continuar siendo el tipo de iglesia que somos, la iglesia que predica el Evangelio sin comprometer nada. Una iglesia que levanta al caído, al que está quebrado. La iglesia que quiere ayudar las necesidades en nuestra comunidad. Bendice a las personas que dan en esta actitud de adoración, poniéndote a ti primero en todas las áreas de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Alrededor de las últimas 15 semanas hemos estado haciendo una inmersión profunda en uno de los libros más incomprendidos de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Ahora, tú ya debes de saber que Apocalipsis es una serie de imágenes dramáticas, bestias, dragones, ciudades doradas, ejércitos de ángeles, plagas, muchas imágenes que son un rompecabezas. Pero es importante recordarse que estas imágenes no son solo para decodificar, están diseñadas para revelar el mundo como realmente es. El libro de Apocalipsis está escrito en el género de literatura apocalíptica. La palabra griega apocalipsis revela de revelar o descubrir. Entonces Juan está tratando de quitar la superficie de la realidad que mucha gente no mira. Quiere que entendamos que cada sociedad humana, cada cultura, cada sistema, incluso los deseos de nuestros propios corazones están siendo moldeados por uno de los dos reinos en competencia. En un lado tenemos el reino del Cordero, el reino de Dios, donde el amor, la justicia y misericordia gobiernan. En el otro lado tenemos el reino del dragón, representado en Apocalipsis como Babilonia y la bestia, que dominan el orgullo, la explotación y la autogloria. Recuerda que las imágenes de Babilonia no eran necesariamente prospectivas. No eran necesariamente prospectivas, esperando el momento y lugar para que la bestia fuera revelada. Porque la audiencia del primer siglo de Juan de Babilonia, la bestia apuntaba a Roma. El imperio romano en sus días. Entonces, lo que Juan profetiza acerca de Roma o lo que predice es que el imperio de Roma iba a caer. En Apocalipsis 18 dice, después de todo esto vi un ángel que bajaba del cielo con gran actitud y la tierra se iluminó con su esplendor. Dio un fuerte grito, ha caído Babilonia, cayó esa gran ciudad. Otra vez, Juan está refiriéndose a Roma, pero debemos de preguntarnos, ¿por qué no nada más lo dice directamente? ¿Por qué usa el código de Babilonia? Bueno, tenemos que darnos cuenta que Apocalipsis fue escrito en el 95 AD. Entonces, en ese tiempo, era muy peligroso. Roma era súper potencial mundial. Los cristianos eran una minoría pequeña y perseguida. Al llamar públicamente al emperador o imperio malvado, tendría resultados inmediatos. Así que Juan utiliza imágenes que pueden parecer extrañas para nosotros, pero que habrían sido extendidos por su audiencia del primer siglo. Hubiera tenido consecuencias de muerte. Entonces, el término de Babilonia les podía advertir sin tener que directamente incriminarse él mismo o a la fe cristiana. Entonces, vamos a estudiar más de eso, más a profundidad, porque las referencias a Babilonia no es solamente de Roma. Babilonia también simboliza una estructura. Esto es algo importante en nuestro mensaje. Babilonia es el símbolo de la sociedad humana que hace que se edifica en el orgullo, en el poder, en la financiera o en el glorificarse, mientras que están empujando a Dios en otros márgenes. Babilonia representa lo que la humanidad construye sin Dios. Vamos a ir otra vez a la Torre de Babilonia en Génesis capítulo 11. ¿Recuerdas esa historia? Tal vez recuerdas lo que ellos estaban haciendo, que querían hacer un nombre por ellos mismos. Lo que estaban diciendo, vamos a construir nuestra lealtad aparte de Dios, lejos de Dios. No estaban nada más construyendo una torre, ellos querían hacer una vida, un futuro y un nombre que no incluye o requiere a Dios. Eso era lo que estaba haciendo. Entonces, Babilonia se caracteriza por cualquier cultura o sistema que se cree suficiente por ellos solos mismos, aparte del reino de Dios. Esto podía ser Roma o puede ser el espíritu que a veces viene a nosotros, incluyéndonos a nosotros. Entonces, el mensaje de Jesús está tratando que veamos es que cada decisión de lo que adoramos, en lo que confiamos, lo que deseamos, donde invertimos nuestro tiempo y energía, en última instancia es una elección de lealtad. Entonces, Roma en ese tiempo era el centro del mundo. Entonces, nadie lo había visto como antes, era súper potente. Entonces, Roma no era solamente poderosa, era permanente. Entonces, para Juan profetizar su ruina, decir que iba a caer, no solamente se oía como algo que no iba a pasar, se oía como algo imposible. Entonces, eso era exactamente el punto que hacía Dios mientras estaba influenciando a Juan a escribir estas cosas. Eso era el punto que Dios estaba diciendo, que ningún rey, ningún sistema del mundo, no importa qué tan potente sea, puede en contra del el juicio de Dios. Si Juan nos estuviera escribiendo en este momento a nosotros, nos diría en este momento, tomen valentía, aquí hay buenas noticias, cada imperio, cada poder, cada estructura que se construye en orgullo, en miedo, en corrupción, un día se va a caer, pero el reino de Dios es para siempre. Entonces, mientras lees en el libro de Apocalipsis, no pienses inmediatamente en cosas del futuro, especulaciones o conspiraciones del internet. Juan dice dos cosas. Dos reinos están compitiendo por tu atención. Dos historias tienen el potencial de formar tu vida. Y en Apocalipsis está preguntando esta pregunta. ¿Quién tiene tu lealtad? Apocalipsis no está tratando de asustarte, está tratando de revelarte el mundo tal y como realmente es. La pregunta es, que detrás de todo esto que Juan está diciendo, es ¿quién tiene tu sí? Todos decimos sí a algo. Decimos algo con nuestro tiempo, con nuestras prioridades, con nuestros deseos, con nuestra obediencia, cómo manejamos nuestros recursos. Entonces, Juan está presionando esta pregunta. ¿Quién obtiene tu último sí? Especialmente cuando la vida es difícil. ¿Quién tiene tu sí cuando hay tensión? Cuando hay presión. Por ejemplo, ¿quién tiene tu sí? ¿Quién tiene tu lealtad en la presión? Cuando en tu lugar de trabajo te empuja a comprometer tu integridad para avanzar, ahí está diciéndote quién tiene el sí tuyo. ¿Eres leal al Cordero o al sistema de Babilonia? Lealtad en la identidad. Cuando la cultura te dice que tu valor está ligado a la productividad, tu estado, tu plataforma, tu imagen, tu cheque, ese es tu momento de revelación. ¿Quién tiene tu sí? ¿Obtienes tu identidad del sacrificio del Cordero o del aplauso y reconocimiento de Babilonia? Lealtad en el deseo, cuando la comodidad, la distracción o el entrenamiento adormecen lentamente tu hambre por Dios. Ese es tu momento de revelación. ¿De qué o quién llega a tu corazón? ¿La llamada del Cordero o de Babilonia? La lealtad del sufrimiento. Cuando seguir a Jesús te cuesta relacionalmente, financieramente, tal vez emocionalmente. La pregunta es la misma. ¿Quién sigue siendo tu sí? ¿A quién sigue siendo? Es la razón por la que Juan dice repetidamente a las personas que se aferran hasta el final, incluso a las cosas, que no amaron sus vidas ni siquiera hasta la muerte. ¿Cuándo te va a costar? Es lo que pregunta Juan. ¿Cuándo te va a costar? ¿Quién tiene tu lealtad? ¿Quién tiene tu sí? Entonces, vamos a ver esto. En Apocalipsis 18 dice, después vi a otro ángel. Babilonia ha caído, la gran ciudad ha caído. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo se siente Juan? Pues soy reina en mi trono. No van a ser. El lujo, así que compárala ahora con tormento y dolor. Ella se jactó en su corazón: soy la reina en mi trono, no soy viuda indefensa y no tengo ninguna razón para llorar. Por lo tanto, esas plagas las superan en solo día, muerte, luto y hambruna. Ella será completamente consumida por el fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Cuando la Biblia habla a través del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de Babilonia, está diciendo que sus días están enumerados. Vamos a hablar más esto como apegado a nuestros días. Porque si Babilonia representa alguna estructura o algo que empuja a Dios a otros, a lejos de nosotros, entonces vamos a preguntarnos, ¿dónde se encuentra Babilonia en nuestras vidas? ¿Cuáles son las expresiones que se usaría ahora de Babilonia para ver cómo se refleja en nuestras vidas? Vamos a ver algunas. La primera es lealtad, la seducción del compromiso. Babilonia ofrece una atmósfera espiritual que normaliza el compromiso. La amenaza más grande de Babilonia no era de que los estaba amenazando, no era seguir a Jesús y que los amenazara por esto. En el libro de Apocalipsis, la amenaza más grande no era la persecución, era la seducción. Babilonia gana tu corazón antes de ganar nuestras acciones. Babilonia siempre comienza con nuestro corazón. Antes de que crucemos la línea públicamente, ya la cruzamos en nuestra imaginación, en nuestras justificaciones, en nuestra mente. Es muy importante. Babilonia no comienza demandando tu obediencia, comienza empezándote a hacer cosas que se sienten normales, aceptables. Babilonia crea un mundo donde el comprometerte se siente muy cómodo y la fidelidad se siente extremamente, y es en todas partes en nuestra cultura ahorita. Entonces Babilonia dice, ¿por qué no te, si quieres puedes seguir a Dios, pero no tanto, nada más un poquito? Un poquito de compromiso no te va a hacer daño, no te va a afectar. ¿Entiendes? La iglesia de antes tenía mucha presión a comprometerse, especialmente en la área de arrodillarse a Roma, de rendirse a Roma. Era un requisito. Entonces Roma decía, comprométete un poquito, nada más un poquito. Si puedes arrodillarte al César, todavía puedes adorar a Jesús. Nada más haz lo que todos los están haciendo y también sigue a Jesús. Y así evitas cualquier dolor, cualquier problema. Roma no perseguía a los cristianos porque seguían a Jesús. Roma los perseguía porque seguían solamente a Jesús. Y se rehusaban en comprometerse. Babilonia no pide tu fe, no pide que abandones tu fe, no pide tu teología, solo una pequeña parte de tu lealtad. Solo una pequeña parte a la vez. Nunca viene diciéndote que rechaces a Jesús. Quiere que empieces como de poquito. Solamente cambia la verdad un poquito, no está tan mal. Nada más de una mentirita blanca. O sea, expandir los límites morales un poco. Solo concéntrate en lo que se siente bien. no debes de renunciar a ese pecado. Deja a Jesús fuera de esa área de tu vida. Él no necesita acceso a todo. Tú te mereces ser feliz. Entonces, poco a poco comienza a normalizar esas cosas que nos hacen comprometernos. Cualquier lugar en la que cristianos se sientan con presión para minimizar las convicciones, para encajar, silenciar su conciencia o para obtener aprobación, adorar a la comunidad, comodidad sobre la vocación, elevar la imagen sobre la integridad, tratar la fe como tiempo parcial, eso es cultura de Babilonia. Babilonia no necesita hacerte caer, solo necesita hacerte desviarte. Y una vez que te desvías lo suficiente, Babilonia va a tomar el mando de ahí en adelante. Esa es la manera como te desvía, como trabaja Babilonia. Y está presente en nuestra cultura ahora. Ahora, lo siguiente es la idolatría. La idolatría es cualquier cosa que obtenga nuestro último sí. Es reemplazar a Dios con algo más, algo que esté antes que Dios, algo que obtiene nuestro último sí. No es un, puede ser no un carro, puede ser éxito, puede ser aprobación, puede ser control, puede ser la reputación, el ministerio, puede ser el sentir que te necesitan, puede ser a prosperidad financiera, puede ser una imagen de que quieres que te vean muy exitoso, espiritual. Entonces, Babilonia te decía como esta, que sea tu identidad, que esto sea lo que tú eres, que esto sea lo que te satisface al final. Entonces, ahí comienza entonces nuestras lealtades a desviarse y vamos de adorar a Dios, ahora a usar a Dios, para mantener a ese ídolo al que estamos persiguiendo más que a Dios. Por eso la idolatría no es un es un problema de comportamiento, es un problema de lealtad. Entonces tenemos que preguntar una pregunta difícil. ¿Qué estoy tratando de perseguir más que a Jesús hoy? ¿Qué estoy confiando más que a Jesús? ¿En qué estoy agarrando más que a Jesús? ¿Qué tiene mi energía emocional, mi tiempo? La seducción de la comodidad sin un llamado. Babilonia trata de convencernos que la meta de vida es estar cómodos. Y se oye muy bien. Que evitemos la inconveniencia y sacrificio a cualquier costo. Hay que construir una vida tan acolchonada, tan cómoda, con la facilidad de que la obediencia comienza a sentirse opcional. Vamos a ver esta reacción. Escucha la forma que Juan describe esto. Se glorificó a sí misma y vivió en lujo. Así que compáralo ahora con tormento y tristeza. Ella se jactaba en su corazón. Estaba llorando porque estaba perdiendo la habilidad de ser más. Entonces estaban llorando. Estaba diciendo que lloraban porque no había nadie más para comprar sus lujos. En el verso 14, dice que las cosas que tanto estás amando, todos esos lujos, se van para siempre y nunca debían de ser tuyos. Entonces, lo que está diciendo es que nunca van a ser de nosotros. No está diciendo literalmente que nunca va a ser de nosotros, pero Babilonia estaba llenando un mundo donde el lujo estaba reinando. Y ahora, en estos tiempos, también hay gente que pone su sentido de estabilidad, su seguridad, a un sistema donde se hace prioridad la comodidad y el deseo por más. Entonces, cuando Babilonia colapsa, también las personas colapsan con ello. Porque la comodidad es un gran regalo, pero es un terrible Dios. Es donde Juan nos dice que la comunidad, sin llamar la comunidad, se ha desviado hacia la autoprotección, la autoglorificación, incluso la autoilusión. Apocalipsis dice que eso no es solo Babilonia misma, el mundo entero de todo esto. No dejes ese hábito, se siente muy bien. No sirvas porque te va a costar mucho. No obedezcas el estímulo del Espíritu Santo, es demasiado inconveniente. No renuncies a hábitos, ¿sabes? Porque cuando la comunidad es conveniencia, entonces la lealtad a Dios se empieza a hacer, el llamado que tiene se vuelve negociable. Cuando la comunidad se vuelve lo principal en tu vida, el llamado se va a volver negociable, porque siempre va a estar pidiendo la vocación, el llamado te cuesta sacrificio, te cuesta salir de tu zona de confort, te va a costar algo siempre. No hablo todos los fines de semana, entonces se te va a olvidar pronto, pero déjame decirte algo. La razón por la que mucha gente no sirve en la iglesia, no quiere servir, es porque les va a afectar su comodidad. Tal vez vas a decir, tengo que venir a las 9:15 y servir y luego quedarme a las 11. Ay, ¿qué creen que soy? ¿Un ángel? Por favor, ¿cómo me van a pedir eso? Yo tengo que poner a Jesús antes de mis finanzas y manejar un Hyundai en vez de un Mercedes. Por favor. Es verdad, ¿no? La razón por la que estamos mejor atrás es porque nos afecta nuestra comodidad y porque una de las atracciones de Babilonia es la comunidad. ¿Dónde he evitado la obediencia y dónde he evitado la vocación para tener comodidad? La seducción de la prisa. Babilonia ama a los cristianos ocupados, porque los cristianos apresurados suelen ser espiritualmente entumecidos. La prisa nos mantiene distraídos, tanto así que a menudo nunca tomamos la deriva, el compromiso, las pequeñas mentiras, la lealtad que se desvanece, la pérdida de intimidad con Dios, las formas sutiles que Babilonia da a formar a nuestros deseos. La prisa es autoconveniencia, evita el arrepentimiento. La prisa es una forma que Babilonia de agotarnos, por lo que nunca tenemos la capacidad de darle a Jesús nuestro mejor que sí. Comenzamos como a separarnos, así como de lactosarnos, como cuando le quitan la lactosa a la leche, como desnatando. Algunos de nosotros comenzamos a separarnos, pero hay algo que debes saber. Un alma no se puede desnatar o separar para siempre. Eventualmente, o profundizas o te marchitas. Entonces, Juan no está tratando de enseñarnos el imperio corrupto antes, está tratando de enseñarnos esas fuerzas espirituales que compiten por nosotros en este momento. Entonces, por este momento quisiera que vieras estas prácticas que nos pueden ayudar. El primero sería autoexaminarnos. Lo primero, para no convertirnos en estar en Babilonia, tenemos que autoexaminarnos. Eso quiere decir que seamos honestos con nosotros mismos. Tenemos que escuchar esa voz y que nos hable, nos dice que estás bien, que tienes todo bajo control y nadie tiene que saber. Entonces, tienes que despedir a ese mentiroso. El autoexamen se trata de hacer preguntas difíciles. ¿Dónde está mi corazón? ¿A la deriva? Yo sé, tú lo sabes. ¿Qué estoy persiguiendo más que a Dios en este momento? ¿Dónde estoy tentado a comprometerme? Necesitamos un ritmo regular donde estamos preguntándole a Dios cosas que no podamos ver. Muy afortunadamente, David nos da una idea de cómo podemos hacerlo. En el Salmo 139, David dice, búscame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos ansiosos. Señala cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Comprende que esta oración es completamente opuesto a la atmósfera de Babilonia. Esto es poner la luz en los lugares que naturalmente queremos esconder, que no queremos ver. Entonces, cuando David dice, búscame Dios, cuando invita a Dios a que lo busque, está aceptando algo que a mucha gente no le gusta admitir. Y eso es de que no siempre estamos conscientes de cosas que nos están formando, que nos forman. Y solamente vamos con el ritmo de la vida, pero el ritmo de la vida no siempre sabe. Entonces David dice, por favor Dios, tú puedes buscarme, puedes mirar mi corazón, porque yo tal vez no sé lo que es. Entonces tenemos que invitar a Dios para que Él mire lo que nos está impidiendo, tal vez darle el mejor sí. ¿Qué hay otra? Podemos invitar a la responsabilidad. Babilonia prospera en aislamiento. Es más fácil perseguir la comodidad y el orgullo, el placer de la aprobación, cuando nadie está mirando, nadie hará preguntas, nadie verá la verdad en tu vida. Entonces, algo de lo más práctico es invitar a alguien que sea alguien como un amigo, pareja, que sea consciente, que le diga, si alguna vez me miras que no estoy dándole lo mejor a Jesús o mi sí a Jesús, por favor, déjame saber. John Wesley dice, vamos a cuidarnos unos al otro con amor. ¿Tú tienes a alguien que te está cuidando con amor? Yo sé que tú tienes gente que te está viendo porque te quiere decir, te dije, o porque están viendo a ver a qué horas caes y te tropiezas, pero tienes a alguien que te está cuidando con amor y porque quiere lo mejor de ti. Necesitas a alguien. Esto tal vez va a ser una conversación incómoda, pero que te diga, estoy preocupado por ti. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa persona en tu vida? ¿Quién te está cuidando? Con amor. ¿Hay alguien que tengas así en tu vida, que esté haciendo eso por ti en tu vida? No vas a poder vencer a Babilonia sola. Es muy fuerte. La iglesia primitiva no lo pudo hacer y tú tampoco lo vas a poder hacer. Eso no es una señal de debilidad que tengas a una persona. Eso es algo de sabiduría. Puedes ser parte de un grupo pequeño, eso te ayuda a que eso comience a suceder, empiezas a reunirte con gente y que con el tiempo empiezas a hacer clic con esas personas y te pueden terminar siendo alguien con quien puedes rendir cuentas. Si no tienes a alguien, vamos a tener una feria y puedes ahí comenzar a conocer gente. La siguiente va a ser, aprende el regalo de estar contento. Una de las armas más poderosas de Babilonia es la promesa de satisfacción. Mira, eso es muy popular ahora. Pregúntale a las redes sociales. Nos dicen cómo manejar esto en Filipenses 4:11. No digo esto porque lo necesite, porque he aprendido a estar contento. Díselo a alguien. He aprendido a estar contento. Sea cual sea las circunstancias, sé lo que es estar necesitado y sé lo que es tener mucho. He aprendido el secreto de estar contento en toda y cada una de las situaciones, ya sea bien alimentado o hambriento, ya sea viviendo en abundancia o necesidad. He aprendido. No es algo que viene natural, al menos no para la mayoría de nosotros, pero es una disciplina espiritual que debemos de aprender. Y Pablo nos entrenó entrenó su corazón para ver la vida desde la perspectiva de Dios en lugar de la del mundo. Tuvo que practicar la confianza, la gratitud, hasta la satisfacción. Se convirtió en un hábito aprendido, en un sentimiento y no en un sentimiento fugaz. Comenzó con el tiempo pudo aprender a que fuera algo que era algo un hábito aprendido. Tenemos que aprender a decir no a la comparación y no a querer sentir ese sentimiento de satisfacción. La clave aquí es la práctica. Tenemos que vivir con el final en mente. Una de las soluciones de Babilonia es la promesa de que yo tengo lo que tú quieres. Una de sus mentiras de Babilonia es que viene y te dice en el oído, yo tengo lo que tú quieres, lo que te va a hacer feliz, lo que necesitas, lo que has estado buscando. Eso es lo que tú quieres. Pero la historia ya ha probado que lo que queremos hoy no es lo que queremos mañana. ¿Alguna vez has obtenido algo que querías y luego ya cuando lo tienes ves que realmente no lo querías? ¿O alguna vez no has agarrado lo que querías y después le agradeces a Dios que no te dio lo que pensabas que querías? Como cuando vas a la reunión de tu secundaria. Cuando caminas y dices, ay, ¿quién invitó a toda esta gente ya mayor? Podemos reconocer que la mayoría del tiempo no sabemos lo que queremos. Pero Babilonia te dice, yo tengo lo que tú tienes, quieres. Mucho de nuestro dolor no lo hacemos a nosotros mismos porque nos dejamos dirigir o guiar por lo que yo quiero en vez de lo que yo valoro. Y lo que yo valoro es realmente lo que define lo que es importante para nosotros. La Babilonia siempre te va a querer tentar con lo que yo quiero. Tenemos que entender el poder de lo que yo necesito, lo que yo valoro. Entonces tenemos que aprender a vivir pensando con el día final. Tenemos que pensar qué clase de persona quiero ser, qué legado quiero dejar, qué quiero que otros recuerden. Por debajo de esa pregunta hay otra pregunta más profunda, que es, ¿qué es lo que valoro realmente? Y mientras no aprendas a valorar, nunca sabrás lo que realmente quieres. En el libro este que se escribió de Steve Corley, se llama Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, escribió un ejercicio tan brillante que si dedicas algo de tiempo, descubrirás lo que valoras. Les voy a explicar un poco. Puedes cerrar tus ojos y imaginarte lo que voy a estar leyendo junto conmigo de este libro. Mírate en tu mente a ti mismo yendo al funeral de un ser querido. Imagínate conduciendo a la funeraria o capilla y estacionando el coche y saliendo. Y al entrar al edificio notas las flores, la suave música de un órgano, ves las caras de amigos y familiares que pasan por el camino, sientes dolor compartido de perder a alguien, a ver qué has conocido, pero también la alegría de haberlo conocido, que irradia desde los corazones de la gente ahí. Mientras caminas al frente de la habitación y miras dentro del ataúd, de repente te encuentras cara a cara contigo mismo. Este es tu funeral, dentro de 3 años. Todas estas personas han venido a honrarte, a expresar sus sentimientos de amor y aprecio por ti, por tu vida. Mientras te sientas y esperas a que comiencen los servicios, miras el programa en tu mano. Habrá 4 oradores. El primero es tu familia inmediata y también extendida. Esposos, hijo, hermano, hermana, sobrinos, primas, abuelos. Que han venido de diferentes países para asistir, o de todo el país para asistir. El segundo es uno de tus amigos, alguien que puede dar idea de lo que eras como persona. El tercero es alguien de tu trabajo o profesión. Y el cuarto es alguien de la iglesia o alguna organización donde estabas involucrado al servicio. Ahora piensa profundamente. ¿Qué te gustaría que cada uno de estos oradores dijeran sobre ti y tu vida? ¿Qué tipo de esposa, esposo, padre, madre te gustaría que reflejaran sus palabras? ¿Qué tipo de hijo, hija, primo? ¿Qué clase de amigo? ¿Qué clase de compañero de trabajo? ¿Qué clase de personaje te gustaría que vieran en ti? ¿Qué contribuciones? ¿Qué logros te gustaría que recordaran? Mira cuidadosamente a las personas que te rodean. ¿Qué diferencia te gustaría haber hecho en sus vidas? Y escribió, el ejercicio funerario está abajo del hábito número 2. Comienza y te dice que esto comienza con el final en la mente. Hagas lo que hagas, que sea en la vida, se vea mañana o la próxima semana, comienza el día comienza la conversación, comienza la tarea con el final en la mente. ¿Qué reputación estoy dejando? ¿Qué es lo que estoy valorando? Cuando entraste, te dieron una hoja abajo de del boletín diseñado para guiarte a través de este ejercicio del libro. Te hemos dado 4 categorías: de familia, a amigos, a trabajo. ¿A quién estaría hablando en tu funeral? ¿Qué quisieras que ellos dijeran acerca de tu carácter, de tu personalidad, de tus contribuciones, de tus lo que alcanzaste? Quiero que lo pongas ahí lo mejor que puedas. Una vez que ya tengas la sección de arriba, entonces concentra todo lo que escribiste en 5 palabras y escríbelo en la segunda sección. Y ahí pon lo que realmente valoras en la vida. Si te gusta hacer más, puedes hasta poner ahí como escrituras en la tercera parte. Pero los que no hacemos mucho, que queríamos terminar la tarea rápido, ni se preocupen por esa sección. Lo siguiente es que quiero que cada número del 1 al 5 lo pongas en el círculo, que es como un target, para que pongas ahí y, tus valores. Si una de las cosas que yo quisiera es que yo soy un hacedor de paz, pero si eso no está conectado con lo que yo valoro y cómo estoy viviendo, entonces ahí vamos a ponerlo de acuerdo a cómo corresponde cada número. Ahí nos va a ayudar a ver qué realmente es lo que valoramos. Yo no voy a valorar que digan, ay, en mi funeral, Marty, qué bonita moto Harley tienes. Pero nomás para dejarles saber, sí tengo una Harley muy bonita. Lo que yo valoro es que mi esposa valore mi lealtad a ella. Quiero que la gente diga que reconocen mi amabilidad, mi sacrificio, mi lealtad. Eso es la fundación de lo que yo quiero que sepan de mí. Entonces, si tú no sabes lo que tú valoras, vas a estar cayendo por lo que piensas que quieres. ¿Qué es lo que realmente valoras? ¿Qué es lo que te impulsa? Si lo consideras muy cuidadosamente, puedes descubrir lo que realmente valoras. Si puedes vencer eso de que ese de Babilonia que te engaña con lo que quieres, tienes que descubrir lo que realmente valoras. Tienes que comenzar con el final de tu historia para que puedas vivir con propósito en el medio de tu historia. El antídoto de no vivir en lo que yo quiero es descubrir lo que realmente valoras. Yo creo que muchos de ustedes no van a hacer el ejercicio. Hay muchas personas que piensan que el éxito pasa solamente por accidente, pero espero que lo hagan. Algo que le digo a mis hijos es algo que miren ustedes en nosotros, sus padres, en nuestro matrimonio. Quiero decirles que no pasó por accidente. Pasó por planificación, sacrificio y trabajo. Pasó por obediencia a Jesús. Pasó por vivir con nuestros valores y no contra nuestros deseos, no vivir por lo que deseamos. Entonces, vamos a tomar un momento. Si lo que Juan nos está diciendo aquí va a tener entonces vamos a cerrar con esto. Quiero que te pongas en una postura de recibir de Dios. Quiero preguntarte. Déjeme preguntarle a Dios que te pregunte. ¿Quién está teniendo tu último sí al final? Yo creo que todos en este cuarto, en esta iglesia, quieren decirle que sí a Jesús. Quieren darle lo mejor de sí mismos a Jesús. ¿Qué te está hablando acerca de hoy el Espíritu Santo? ¿Te está diciendo acerca de la comodidad? Cuando yo escribí este mensaje, también tuve que arrepentirme de algunas cosas de las que me estaba desviando. Es idolatría, compromiso, comodidad, sufrimiento, prisa. necesitas comenzar otra vez el ejercicio de autoexaminarte, necesitas encontrar un grupo, encontrar a alguien que te cuide con amor. Tal vez necesitas identificar qué es lo que valoras y comenzar a vivir basado en eso. Las buenas noticias, iglesia, es que Dios siempre nos está esperando con sus brazos abiertos para recibirnos. Y siempre es muy pronto para, Él es pronto para perdonar. Y Él es pronto para darnos misericordia. Y Él es pronto para decirnos, comencemos de nuevo. Si es posible, puedes ponerte de pie. El equipo de ministerio, si por favor pueden venir al frente. Tal vez antes de irte, necesitas oración. Por algo de del mensaje, aquí hay muchas personas que les encantaría orar por ti. Que el rostro de Dios sea contigo esta semana, que brille sobre ti. Que su presencia esté cerca de ti esta semana. Que sonría sobre ti esta semana. Que te dé exactamente lo que necesitas en los retos que tengas en los días que vienen. Y que tú puedas regresar siempre dándole tu mejor sí. Ese es nuestro deseo. En el nombre de Jesús. Amén.